Es la 1:00 p.m, son las 12 en Canarias. La oposición en Castilla y León pide la dimisión del presidente Mañueco por su gestión al frente de los incendios forestales. El pleno continúa hasta ahora. En menos de 6 meses habrá elecciones en esa comunidad y esto se ha visto en discursos como el de los socialistas, que son la principal fuerza de la oposición, al señalar que el tiempo de Mañueco ya se ha terminado. Vamos a las Cortes, Álvaro Hernández.
Mañueco vuelve a subir ahora a la tribuna a responder a los grupos parlamentarios. El Partido Socialista le acusa de ser el responsable de lo sucedido por su gestión y su inversión en esta materia. La portavoz del PSOE en las Cortes dice que Mañueco es el pasado y que hay que apostar por el futuro. Patricia Gómez Urbán.
La decisión de no mantener un operativo de incendios todo el año porque considerarlo un absurdo y un despilfarro. Y es suya la decisión de no reconocer a los bomberos forestales como empleados públicos protegidos. Es suya la decisión de mercadear el servicio de extinción de incendios para que hagan negocio con él 38 empresas privadas.
Toda la oposición está siendo muy dura con la Junta. Mañueco, en su turno, acaba de decir ahora mismo que se han podido cometer errores, que se han podido hacer mejor las cosas, pero vincula esos posibles errores a la urgencia de las medidas a tomar y no a cálculos electorales, a lo que acusa la oposición.
El próximo lunes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, arrancará el curso político con un acto sobre el clima. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Gessen, asegura que el pacto de Estado propuesto por Sánchez es imprescindible.
Vamos a tener un acto en el Ministerio para Transición Ecológica y Reto Demográfico, un acto que será el acto de apertura del curso político del presidente del Gobierno, donde el centro del acto es precisamente ese pacto de Estado y donde participaremos diversos ministerios, evidentemente también el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y donde está muy claro que la apuesta por el presidente, ya lo dijo en su anuncio el día 17, es consolidar ese pacto porque es imprescindible.
Hoy se cumplen 10 meses de la Dana de Valencia. Las asociaciones de víctimas aseguran que sobre el terreno se está trabajando poco para tratar de volver a la normalidad. En unas semanas está previsto que se reúnan con el vicepresidente Gampan Pols, encargado de la reconstrucción, pero el principal colectivo de víctimas rechaza verse con Mazón, al que aseguran que no es un interlocutor válido. Esta tarde, por cierto, habrá nueva manifestación contra la gestión del Govern. Valencia, Adrián Sánchez.
Las reivindicaciones de las principales asociaciones de afectados siguen siendo las mismas 10 meses después: que se acelere la reconstrucción y que se asuman responsabilidades políticas.
La dimisión de Mazón, no ha habido ninguna responsabilidad, y aparte su partido no es que le haya hecho tomar ninguna responsabilidad, sino que en los últimos meses le han apoyado e incluso reforzado.
Es Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales. Hoy participará en la concentración para pedir la dimisión de Mazón. Desde la Asociación de Damnificados del Horta Sud, Cristian Lesaec pone el foco en todo lo que queda por hacer.
Una cosa que preocupa a la gente es el clareveam.
Y preocupa, dice, el alcantarillado, que sigue colapsado a pocas semanas del inicio de la temporada de lluvias. Las tres asociaciones mayoritarias van a participar en las próximas semanas en una reunión técnica con el vicepresidente de la Generalitat para la Reconstrucción, Francisco José Gampan Pols, pero en la que no estará Carlos Mazón. Dos de ellas no le consideran un interlocutor válido para hablar de la Dana.
Del exterior, Israel ha recuperado los cadáveres de 2 rehenes de Hamás. Se trata de 2 personas que fueron secuestradas por este grupo terrorista durante los atentados del 7 de octubre, Manuel Reyes.
La identidad de uno de ellos aún no ha sido confirmada y sus restos continúan en el Instituto Nacional de Medicina Forense. El otro es Ilian Weiss, secuestrado el 7 de octubre del 23 junto a su mujer y su hija. Su cuerpo ha sido recuperado al sur de la franja y los primeros datos apuntan a que fue matado ese mismo día. La esposa y la hija ya habían sido liberadas en uno de los primeros intercambios y están vivas. Esta manera de recuperar rehenes mediante operaciones especiales parece ser la elegida por Israel. Decía hoy el ministro de Finanzas que la victoria solo es quedarse con la franja y acabar con Hamás, sin importar los daños colaterales. Los ataques hebreos dejan al menos 41 palestinos muertos hoy en Gaza.
Alemania supera los 3 millones de desempleados. La principal economía de la Unión Europea, que ya esta semana mostró signos de debilidad con una contracción del PIB en el segundo trimestre, supera por primera vez esta cifra en una década. Corresponsal Carmen Viñas.
Desde hace una década no se registraban unos datos tan altos. El número de desempleados en Alemania supera la barrera de los 3 millones por primera vez desde febrero de 2015. En agosto hubo 46.000 personas más en búsqueda de empleo con respecto al mes anterior y 153.000 más que en agosto de 2024. La tasa de desempleo se sitúa ahora en el 6,4%. La Agencia Federal de Empleo considera que se debe a que las empresas contratan menos en verano y terminan los contratos de formación, pero sobre todo se debe a la débil situación económica que está lastrando el mercado laboral. Tras dos años de recesión, la caída de las inversiones y de las exportaciones y la crisis persistente en el sector de la construcción han hecho que el PIB alemán haya vuelto a caer en el segundo trimestre.
Y en Portugal, el gobierno conservador quiere reformular la memoria histórica en el país. El primer ministro Luis Montenegro pretende reducir la trascendencia del 25 de abril, que es la fecha de la Revolución de los Claveles y que puso fin a la dictadura, imponiendo un nuevo festivo también relacionado con el fin de la dictadura, pero en una órbita ideológica muy distinta. Corresponsal Bray Suárez.
El gobierno portugués retoma su actividad con varias medidas de carácter muy simbólico y conservador. La primera, cambios en la asignatura de ciudadanía. La otra, mucho más controvertida, es crear una comisión apartidista para organizar la celebración de los 50 años del 25 de noviembre. Una fecha que apenas se ha reivindicado hasta ahora puso fin al proceso revolucionario que había comenzado con la Revolución de los Claveles, un hito que acabó con la dictadura tradicionalmente asociado a la izquierda y que en los últimos años ha sido muy relativizado por parte de la derecha, precisamente tratando de igualarlo a otro momentos históricos.
Y en deportes, ¿qué contamos? Diego Machuca, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. El seleccionador Luis de la Fuente ha dado la lista de cara a los primeros partidos de España por la clasificación al Mundial de 2026. Será a domicilio contra Bulgaria y Turquía. Y las novedades son la presencia de Dani Carvajal y Rodri Hernández tras sus respectivas lesiones y la de Jesús Rodríguez. Mientras que destaca la ausencia del portero del Barcelona, Joan García. Sobre esto ha hablado Luis de la Fuente en rueda de prensa.
Si hubiera sentido presión, lo hubiera traído. No siento ni por él ni por nadie. Que aquí no vienen jugadores de clubes. Aquí esto es la selección española. Independientemente del club que venga, sea de Cuenca, de Salamanca, de Badajoz, son jugadores de la selección española.
Hoy David Gordo también ha anunciado su primera lista al mando de la Sub-21 con jugadores como Gonzalo García y Marc Guiu. Se lo repiten Mayendi y Mosquera con respecto al proceso anterior. En estos momentos también se está albergando el sorteo de la Europa League en Mónaco con el Betis en el Bombo 1 y el Celta de Vigo en el 4 y posteriormente se celebrará el de la Conference League con la presencia del Rayo Vallecano. Y fuera del fútbol, ya está en marcha la séptima etapa de la Vuelta Ciclista a España. Borja Cuadrado, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes. En marcha esta séptima etapa que ha partido de Andorra de la Vella, camino de Cerrer. La noticia es que Juan Ayuso, que ayer dijo adiós seguramente a sus opciones en la clasificación general, es cabeza de carrera. Ha atacado en el primer puerto de salida, en el Port del Cantó. Tiene 24 segundos de ventaja sobre otro español, Raúl García Pierna, y medio minuto de ventaja respecto al pelotón. Juan Ayuso, cabeza de carrera.
Ahora mismo también se está disputando la primera sesión de libres del Gran Premio de Países Bajos de la Fórmula 1.
El mar y los libros, el sol y la sombra, la sombrilla y el viento.
Oye, estamos oyendo como un grillo de fondo, es maravilloso.
El fin de semana y la SER. En verano hay muchas cosas inseparables, como adivinar que son dos días.
¿Cuántos perros tienes y cómo se llaman?
¿Y tú?
Pues tengo dos.
Adivinar que son dos días, con Lourdes Lancho. Cadena SER, un verano de radio.
De momento es todo. Continúa la programación local y regional de la SER. A las 2, la 1 en Canarias, hora 14 con Javier Líbana. Y hay más información en nuestra página web en cadenaser.com.
Cadena SER. Servicios informativos.